gloria a tu nombre.
Amén.
Gloria. Buenas noches, hermanos. Hoy gracias a Dios por estar con ustedes. Es un privilegio para mí y mi familia poder estar con ustedes y saludar a tantos hermanos, algunos que ya los conocía y ya teníamos una buena amistad, y otros son nuevas caras, y es bueno, ¿no?, que la iglesia de Cristo crezca. Es una gran bendición. Yo quiero compartirles, hermano, quiero leer en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 40. Dice también, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos. O sea, la Biblia, como decía también el hermano Beto, es el gran tesoro, la gran base sobre la cual se basa la iglesia, se fundamenta nuestra fe. Es la única, dijo Jesucristo, que las escrituras, en ellas parece que tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. O sea que la única base confiable para creer al Evangelio es la Biblia. No hay otro, hermano. No podemos decir que alguien cree en Jesucristo o alguien cree en Dios si no tiene base en la Biblia. O sea, sería una fe vana, una fe que no tiene fundamento, que está nada más basada en dichos, fundada en el aire, y así también se va a evaporar. Pero cristianos, nosotros hemos creído la palabra de Dios. Somos salvos por la fe en la Biblia. Y dice aquí en este versículo, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Dice, esta es la voluntad del que me ha enviado. O sea que Dios tiene una voluntad, y esa voluntad es que todo aquel, o sea, cualquier persona de cualquier edad, de cualquier sexo o posición social, que pueda ver a Jesucristo por la fe, tenga vida eterna. Pero este versículo me hace pensar, hermanos, que entonces la condición del hombre sin Cristo es muerte eterna. ¿No es cierto? ¿No dice la Biblia que cuando Cristo, Él veía a la gente, Él dice que estaban muertos en delitos y pecados? Dice la Biblia que a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mira, hermano, estas verdades son terribles. Y esa es la condición de cada persona que no tiene a Cristo. Cualquier persona que está aquí caminando o viviendo en esta vida y no ha conocido el Evangelio de Jesucristo a través de la palabra de Dios, está condenado eternamente. Y puede ser que muchos digan, no, ustedes son fanáticos, ustedes nada más están creyendo algo, ay sí, que dice la Biblia, no, hermano, esto es el fundamento real, de la fe de los hombres. Hubo un hombre en la tierra hace cerca de 2000 años que caminó entre nosotros, enseña la Biblia, y que cuando él fue juzgado, dice la Biblia, que no se halló en él culpa alguna de muerte. Este hombre se levantó al tercer día de entre los muertos. Gloria a Dios. Si no mintió, y no tenía pecados en su vida, y él pudo vencer a la muerte, obviamente que él tenía algo que provenía de Dios y era diferente a cualquier persona. Él estaba dando una esperanza, porque la condición del hombre es de condenación. Esto es una realidad, hermano. Y cada cristiano debemos apreciarlo. Cada uno de nosotros debemos persuadirnos de esta verdad acerca del infierno, de la condenación, porque gente está perdiéndose allí por toda la eternidad. Esto no es, como decía el hermano Beto, un mito o una fábula, como hacen los papás muchas veces para asustar al niño y ya que se calme, dicen, te voy a dar, vas a ver, te voy a pegar, y pasan días y veces que desobedece y son rebeldes y no les hace nada, ¿no? Una vez estaba escuchando de una señora que decía a su niño, mira, si no te portas bien, le voy a decir al Señor que te lleve a su casa. Nada más tratan de asustar. Pero cuando la Biblia te habla del infierno, hermano, Jesucristo, Él no estaba tratando de atemorizar por hacer sentir miedo a la gente. Él dijo que es preferible sacarte un ojo de tu cara o perder un pie o un brazo, y que si esto te es ocasión de caer, lo quites de ti, pero que no vayas al infierno. Este lugar es tremendo. Este lugar es, dice la Biblia, de un tormento eterno. La gente que está en el infierno, que son condenados, no tienen más esperanza. No hay manera de salir. O es vida eterna, o es muerte eterna. Ahora, el versículo me dice que la voluntad del que envió a Jesucristo es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué glorioso es que tenemos un Dios que desea salvar a las almas, que desea dar vida eterna a los hombres! Yo pienso, si Dios no quisiera de veras salvar a ninguno, Él simplemente no deja su palabra, o no deja un escrito para conocerle o para dar esperanza a los hombres, y nosotros moriríamos en nuestro pecado y todos seríamos condenados. Pero yo quiero mostrarte, hermano, a través de la Biblia, que en verdad Dios tiene esa voluntad. O sea, Dios, Él desea, dice la Biblia, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Primeramente, yo quiero que pienses en el mandato de Cristo. O sea, cuando Jesucristo, Él baja a la tierra y Él predica, y Él gana algunas almas, y llama a apóstoles, y luego discípulos, y está reuniendo un grupo, Él dice, después de que Él ha muerto y ha logrado la victoria sobre la condenación, Él da un mandato a los discípulos, y tú puedes encontrarlo en cada evangelio. Los finales versículos te hablan este mandato. Algunos cristianos le llaman la gran comisión, otros dicen que esta es la gran omisión de la iglesia. O sea que los cristianos hoy en día, la mayoría, no hace caso de lo que dijo Cristo, pero Él ha mandado que se predique el evangelio. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Quiero pasar rápidamente por todos estos versículos para mostrar esta verdad de Dios. Dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí ves? No dice, por tanto, yo te sugiero, a lo mejor si tienes tiempo, o por favor, si tú haces un campito en tu vida, a ver si te dan ganas de hablar. No, hermano, es un mandato. Dice, por tanto, ve y predica, doctrina a los gentiles. Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice la Biblia que id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él está mandando que se vaya a predicar el evangelio. Jesucristo, también el evangelio de San Lucas, capítulo 24, él está diciendo, versículo 46 y 47, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Él está mandando, hermano. Él no está diciendo, si tú quisieras hacerlo. Él dice, yo te salvé, entonces ve a predicar el evangelio. ¿Sí ves? Dios tiene este deseo de salvar almas y Él ha mandado que se predique el evangelio. Es un mandato, no es sugerencia. No es como se hace este sorteo en el ejército, cuando los hombres cumplimos aquí en México los 18 años, se hace un sorteo y ponen allí en una urna bolas blancas y bolas negras, y si te sale la bola blanca, pues te toca marchar, y si te sale bola negra, pues ya la hiciste y no hiciste tu servicio militar. Lo que Cristo dijo es un mandato.
Amén.
Ve y predica el evangelio. Es un mandato, hermanos. No solamente para aquellos tiempos, pero también la Biblia nos enseña que es para todo aquel que cree. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Dice, empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Has creído en Cristo? ¿Eres tú salvo? ¿Puedes decir que tienes vida eterna y gozarte en Dios? Entonces, si has creído en esto, dice la Biblia, entonces también te toca hablar del evangelio de Cristo. Dios dice, por tanto, ve y predica el evangelio. Primeramente, se muestra este deseo de Dios en salvar por el mandato que Él ha dado. Pero no solamente el mandato, sino Él desde la eternidad y a través de todos los tiempos ha mostrado Dios que es mucho más inteligente que todos los hombres en la tierra. Y dice la Biblia que nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios que es todo sabio, y Él tiene también una estrategia específica en la Biblia. O sea que Él, en su plan, Él sí tiene esta organización, y Él ha dicho, pues mira, la cosa es de predicar el evangelio, no va a ser, ay, al aventón, que todos agarre cada quien para su lado, y que hagan como mejor les parezca. Si la Biblia es cierto, y la palabra de Dios nos enseña esta voluntad del Señor, y Dios tiene esta sabiduría, entonces debe estar escrito también la estrategia de Dios. Ve lo que enseña en Hechos capítulo 1, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Sí ves? La primera cosa es que me enseñe este versículo es que Dios capacita a los hombres. Dice que les iba a dar virtud del Espíritu Santo. O sea que cuando Él dice, está bien, los voy a mandar, Él no dice, bueno, cada quien haga como mejor pueda. ¿Sabe, hermano? Dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. O sea que para poder vencer en esta estrategia que el Señor tiene, Él establece alguna manera adecuada. Y la primera es que Él nos da una capacitación por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Sabe? Las palabras de nosotros no son las que tienen poder. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence al mundo o redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si Dios no nos diera este Espíritu Santo o no nos proveyera de esta arma para poder vencer en esta batalla que tenemos, nuestro fruto sería inútil. Estaba platicando con el hermano José y esta vez hablamos sobre errores que llegamos a tener como predicadores o como extranjeros. A veces estamos allí bromeando de cómo a veces no entendemos lo que algunas personas dicen y caemos o cometemos muchos errores. Pero gloria a Dios que Cristo salva, ¿no? Gloria a Cristo que Él puede persuadir a las almas a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, ya sea en el lenguaje, ¿verdad, hermano? A pesar de nuestra poca capacidad intelectual, la palabra de Dios tiene este poder. Dijo Cristo, las palabras que yo te he hablado son espíritu y son vida. No solamente nos provee una capacitación espiritual, pero también dice la Biblia que Jesucristo, Él tomó un tiempo, tomó discípulos y les estuvo enseñando. Tú puedes leer desde el capítulo 13 del Evangelio de San Juan hasta el capítulo 17, Jesucristo solamente está hablando con los discípulos y les está enseñando más particularmente lo que Dios quiere de ellos. Dice la Biblia que cuando Cristo, Él hablaba a las gentes, hablaba en parábolas, pero a sus discípulos les declaraba particularmente estas cosas. O sea que Dios está entrenando hombres desde que Él los gana y Él les enseña este entendimiento espiritual de las Escrituras. Dice la Biblia que nosotros ahora tenemos la mente de Dios. Entendemos lo que Dios quiere. Antes nada más decíamos, pues yo no sé, a lo mejor agrado a Dios. Ahora podemos saberlo. Podemos estar persuadidos. Pero no solamente una capacitación espiritual y teórica, pero práctica. O sea, Cristo sí, Él tomó gente que predicara y Él estaba allí primeramente enseñándoles a predicar y Él fue con ellos algún tiempo y estaba predicando con ellos antes de que Él dijera, ahora vayan de dos en dos y prediquen en las ciudades vecinas y yo voy a las ciudades de ustedes a predicar. O sea que Él tuvo una dedicación. Él estuvo capacitando hombres mientras Él tenía ministerio. De la misma manera aquí, ¿no? A veces dicen los hermanos, oye, vente hermano, vamos a predicar. Y uno piensa, pues ¿para qué? Ahí están ellos, estos hermanos, y ellos lo están haciendo. Pues yo te digo, hermano, tú debes acompañarles, porque es parte de la voluntad de Dios en tu vida. Es una capacitación que muchas veces vas a extrañar cuando no estén los hermanos. Es triste, algunos llegan a tener esta oportunidad. Hasta dijo Cristo que algunas gentes desearon ver alguno de los días del Hijo del Hombre y no lo vieron y se lamentaron por ello, ¿no? Pero cuántos que tenían esta grande oportunidad de escuchar a Jesucristo, al autor de la vida, lo desecharon y despreciaron las enseñanzas de Cristo. Cuánta gente estuvo allí cerca de Él y no les importó lo que Cristo dijo. Nosotros no debemos hacer así. Él quiere capacitarnos, Él quiere que su iglesia sea preparada para un día ser utilizada, no solamente para ser llenada, sino que para que pueda otorgar este mismo evangelio a más personas. Amén. Dice la Biblia, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Amén. Es glorioso haber recibido el evangelio, hermano. Amén. Es una grande bendición. Pero no se compara a cuando el Señor te da un alma que tú ganas. De veras, hermano, esto es algo maravilloso, que es como cuando la mujer se embaraza y tiene su bebé y empieza a verlo crecer y ver cómo va siendo educado y empieza a tener modismos de la familia y dice uno, mira, se parece a mí, o mira, él hace igual que yo y se rasca acá atrás de la oreja igual que yo. Así, hermano, hay gozo por ver los logros de los hijos. Pues es maravilloso cuando almas se ganan. Y Dios quiere capacitarte en esta manera. Pero no solamente darte la capacitación, sino enseñarte específicamente cómo tú debes predicar el Evangelio. Este mismo versículo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice... recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo aquí tengo un plano, si tú quieres más al ratito para que todos puedan verlo, enseña esta ciudad de Jerusalén o las tierras bíblicas como les conocemos hoy en día y nos muestra cómo es que Jerusalén es una ciudad dentro de Judea. ¿Recuerdas en el reino de Roboán fue dividido el reino de Israel en Judá y en Israel? Pues Jerusalén se encuentra en el reino del sur, en el reino de Judá, y ahí empezaron a predicar el Evangelio. O sea que Cristo, Él les dice, prediquen, van a ser testigos míos en Jerusalén, primeramente. O sea, aquí están ahora, yo voy a ascender al cielo, y Él les dice, empiecen a predicar esta ciudad en la que están. Mira, no se vayan más lejos, empiecen aquí. Ahora Dios quiere, hermanos, que esta iglesia también en Morelia empiece a predicar el Evangelio.
Amén.
Sí, que lleguen también, quizás hasta las autoridades o los religiosos, a hacer o a decir como aquellos príncipes de los sacerdotes en Jerusalén. Ya habéis llenado Morelia de toda su doctrina. Que pueda decir, mira, ya basta de tanto predicar el Evangelio aquí. Mira, ya hemos escuchado, están en la calle, están en el tianguis, están en el centro, están en todas partes. Los cristianos sabe que sea así la predicación del Evangelio, y una vez que tú logras llenar toda Morelia del Evangelio, Tienes ya este propósito y hay tantos predicando aquí, entonces tomar los alrededores, como enseña aquí la Biblia, Judea. O sea, Jerusalén era la capital, pero alrededor había varias ciudades en el reino del sur, y Cristo dice, bueno, empieza aquí en la capital y luego sigue con los alrededores, predica las ciudades que están a tu alrededor, cerca de ti. Pero no basta. Después vamos a avanzar de una manera también ordenada, pero victoriosa, no solamente ir ganando estas ciudades, pero extendiendo el reino de Jesucristo. Después sigue todo México. ¿Sí entiendes? Después todo Israel, les enseñó el Señor. Dice, y hasta lo último de la tierra. O sea, hermano, que esta estrategia Dios mismo la había enseñado aún desde el principio. O sea, cuando Dios dio a Adán, Él le dijo, henchir la tierra y multiplicarla. O sea, Él quería que el hombre pudiera poseer cada lugar que esté habitado, que sea habitado en la tierra que estaba viviendo. Cuando la nación de Israel iba entrando a la tierra prometida, ¿sabe? La primer ciudad que encontraron pasando el río Jordán es la primera que iban a poseer. Y de ahí iban a avanzar poco a poco para ir teniendo el control sobre cada ciudad en la cual ellos fueron estando establecidos. Dice la Biblia que Dios no nos ha traído hasta aquí para volver atrás. Él nos llamó a poseer la tierra que Él nos dio. Él nos ha llamado para tener grandes victorias con el Evangelio. Pero Él establece una estrategia. O sea, Él quiere que sea de una manera también planeada, en la cual se siga extendiendo el Evangelio, pero teniendo logros y victorias contundentes en cada lugar que vamos. O sea, qué triste sería, hermanos, si un día estos hermanos salen de aquí y dejan a la iglesia sola, y empieza la iglesia a tener problemas, y en vez de seguir firmes en Cristo o crecer ganando almas, que cada quien se va a la iglesia bautista o pentecostal, a cualquier otra. Esto no quiere Dios, hermanos. Dios nos ha llamado a tener victoria. Y la estrategia que Él plantea es eficaz. Es una estrategia en la cual Él verdaderamente quiere extender su territorio ordenadamente. Aún los mismos reyes y emperadores en la antigüedad hacían esta cosa. O sea, no empezaban tratando de enviar a alguien hasta el lugar más lejano del mundo. Empezaban la frontera siguiente. No solamente lo hacían al principio los apóstoles, pero ve lo que dicen Hechos capítulo 13. Después de que es llamado Pablo, él estaba ya había sido predicado Jerusalén y Judea y Samaria, y ya estaban llegando hasta Antioquía, y ahí también Dios llama a Pablo y a Bernabé para que ellos sean enviados a predicar como misioneros de tiempo completo, que sean enviados a otra ciudad más lejana. Y dice en el versículo 4, dice, y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Cipro, y llegados a Salamina, Cipro es la ciudad este que se encuentra, o la isla que se encuentra enfrente de esta ciudad, Seleucia. Enfrente está una isla, atraviesan el mar y llegan allí, y la primer ciudad, el primer puerto al cual ellos llegan, empiezan a predicar el evangelio. No solo allí, sino dice la Biblia, ve como dice, versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Papo. O sea que ellos llegan a este puerto, empiezan a predicar y siguen durante toda la isla hasta que llegan al otro extremo de la isla. Tú lo puedes ver si lo quieres en el mapa más al ratito. O sea que están tratando de establecer un orden en la forma de ganar estas ciudades y están extendiendo las fronteras paulatinamente, como en círculos concéntricos, cada vez abarcando más, pero abarcándolo firmemente. Así era el evangelio en el tiempo de los apóstoles. Después sigue diciendo, versículo 13, y partidos de Papo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén, y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, sentáronse. Luego seguían predicando, llegan al siguiente puerto después de esta isla y empiezan a predicar, y luego ellos suben por la antigua Grecia y llegan a esta otra ciudad más cercana que se encuentran, y es Antioquía de Pisidia. O sea que ellos siguen un orden en su avance. Ellos quieren lograr el cometido de evangelizar todo el mundo, pero muchas veces el desorden también nos hace cometer errores. Piénsalo, hermano. A veces el hecho de no ser meticuloso en algunos trabajos que tenemos nos hace repetirlo de nuevo, ¿no? Nos hace volver a empezar. A veces, algunas colonias, si las predicáramos por orden, una calle, y llevamos allí alguna orden, un plano, en el cual anotamos a dónde ya hemos llegado, predicaríamos todos. Pero a veces se nos olvidan algunas. Pensamos, pues yo creo que ya predicamos aquí, o no sé, pues predicamos del otro lado, pero aquí, ¿quién sabe? Y el mandato es hacerlo en toda la tierra. Amén. Predicar a toda criatura. Amén. Que no haya una sola alma que se quede sin escuchar el evangelio. La estrategia de Dios es abarcar todo. Es completo, hermano. No solamente Él muestra su deseo de salvar, de dar vida eterna, por la estrategia que Él tiene, sino por su presión. O sea, hermano, mira, Dios, Él no está jugando. Cuando Él dice, oye, iglesia de Cristo, predica el evangelio, Él no está jugando, hermano. Él no está diciendo, bueno, pues, si no lo haces, no me importa. Piensa de Jonás. qué bueno es ser un siervo de Dios, ¿no? Qué glorioso es ser un hijo de Dios. Y muchas veces alabamos al Señor y decimos, ¡ah, somos hijos de Dios! ¡Gloria a Dios! Él nos ama y Él nos cuida y se preocupa por nosotros. Pero hermano, un padre que no castiga la rebeldía no es un padre. Y si tú eres un hijo de Dios y eres rebelde al mandato de Cristo, tú debes esperar una corrección. Tú debes esperar un castigo del Señor. Sí, Él te ama, hermano. Él te ama, pero su voluntad, su deseo de salvar las almas es mayor que ese amor que te tiene a ti. Sí, tú ya tienes vida eterna. Y dice la Biblia que ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, te podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo. Pero las personas que están lejos de ti o que están cerca de ti, pero que no conocen el Evangelio, serán condenadas eternamente. Se perderán por toda la eternidad, hermano. Esto es tremendo. Ve lo que Dios hizo con la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas, y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. ¡Ah, qué glorioso, ¿no? Esta iglesia estaba muy avivada, hermanos. Un día se salvan 3,000 almas. ¡Gloria a Dios! Otro día, 5,000 almas añadidas a la iglesia del Señor. Y esta ciudad de Jerusalén estaba muy viva, ¿no? Muy gozosos los hermanos, buena comunión unos con otros. Pero, ¿sabe? Olvidaban el mandato de Cristo. La iglesia estaba conformándose con su salvación, conformándose con el gozo que nos es dado por el Espíritu Santo. ¡Oh, es maravilloso, ¿no? Pero no basta en la vida del cristiano. Cuando no se cumple el mandato de Cristo, Dios presiona, y a veces su voluntad, soberana, se cumple en la vida de nosotros. ¿Tú quieres ser afligido? ¿Tú quieres que el Señor te traiga alguna persecución aquí? Que haya el gobierno o establezca leyes que te prohíban aún reunirte en esta plaza, o que vayas a tu casa y te persigan, que tengas que huir de la ciudad de Morelia para predicar el Evangelio. Sabes, muy buena la reunión. Es muy bueno, dice la Biblia, estar los hermanos congregados en uno. Ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Pero esto no es el todo de la iglesia. Yo pienso, ¿dónde están aquellas iglesias a las cuales fueron dirigidas estas cartas? ¿Dónde están las iglesias? Algo sucedió, hermanos. Algo pasó. Al parecer, como algunos quizá olvidaron el mandato de Cristo. O quizá empezaron a adoptar prácticas paganas, y por no padecer persecución por el Evangelio de Cristo, se conformaron a este mundo. No existen ahora. Qué tristeza, hermano. Que no hay cristianos donde estaban estas iglesias fuertes. Es muy raro ver alguno. Solamente algunos extranjeros que llegan y tratan de persuadir algunas almas allí. Pero gente allí es difícil que se quede. Algunos hermanos, como el hermano Norman, el papá de la hermana Débora, decían que cuando algún cristiano, algún musulmán llegaba a creer al Evangelio, se salía del país por el temor. O sea que el que esté una iglesia reunida en un parque, esto no es el fuego que Dios quiere. Amén. Él quiere que se predique el Evangelio. No solo en Morelia, pero más allá de Morelia. Hasta Pablo, él dice en 1 Corintios capítulo 14, dice: ¿ha salido de vosotros la palabra de Dios, o a vosotros solos ha llegado? Nada más les llegó a ustedes y ahí ya murió el Evangelio.
Ángeles.
Oh, ya, han levantado la vista y han mirado alguna ciudad como Quiroga o Uruapan, o no sé, Apatzingán, alguna otra ciudad dentro del estado, la cual puedan llegar y ganar almas en este lugar y establecer iglesias que también deseen servir a Cristo. ¿Sabe? Esta es la voluntad de Dios. Que se predique el Evangelio a toda criatura. Él muestra esta voluntad por su presión. Ve también en 2 Timoteo capítulo 4. Versículo 1. Esta presión no era solamente de iglesia, pero era una presión también personal. Muchas veces oímos de este hermano Timoteo que él era unánime con Pablo, pero cuando yo leo estos versículos, esto me hace pensar algo que estaba pasando en la vida de Timoteo. Dice Pablo: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra.
Amén.
¿No le estaba predicando? Quizá, a lo mejor ya él había pensado, pues mira, ya hicimos o establecimos nuestra iglesia, estamos teniendo unas reuniones de 2,000 miembros, y mira, todos avivados, con todos los dones espirituales en la iglesia, y cada hermano muy gozoso de ser cristiano. Y luego él dice, versículo 5, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué estaba haciendo? Quizá a lo mejor Timoteo empezaba a confiar en sus logros, empezaba a decir, bueno, pues ya somos muchos, ¿para qué queremos más? Ya no cabe en la calzada, mire, ¿ya para qué predicamos? ¿Sabe? A veces Dios presiona a los hombres también así. Él dice, oye, no basta con que tú seas un buen cristiano. Necesitas predicar el Evangelio. Algunos, como Jonás, el Señor los presionó a tal grado que cumplieran su voluntad. Y el Señor sabe presionar, hermano. El Señor sabe convencernos cuando no queremos. Él sabe dónde nos duele. A veces pensamos, bueno, si me hace como Jonás, bueno, yo sé nadar, ¿no? Pero el Señor sabe dónde nos duele, hermano. Yo recuerdo un hermano, está ahí en Celaya, y él, por un tiempo, él se molestó, y él dijo, no, ¿sabes qué? Yo ya ni voy a las reuniones, yo ya no quiero, asistir a la congregación, y se apartó por un tiempo, y después, dice, hermano, sus hijos enfermaron gravemente. Y él dijo, no, Dios me está hablando. Dios me está diciendo que yo debo regresar y que debo estar compartiendo, interesándome en la obra de Cristo. Y gloria a Cristo, ahí está. El Señor sabe presionar y persuadir a los hombres. Pero algunos simplemente los desechan. Pablo, cuando él escribe la segunda carta a Timoteo, él también dice que Demas lo ha desamparado amando a este siglo. O sea, Dios dijo, bueno, ya batallé con este, ya no quiere, está bien, no importa. Qué triste, hermano. Qué triste que un buen cristiano, un hermano que podía estar acompañando a San Pablo y padecer aflicciones por mucho tiempo, un día ya no esté predicando el Evangelio. Y Dios diga, no me importa. Uso a otro. Saben, no somos indispensables. Yo pienso de mí, yo cada día tengo temor y digo, Señor, guárdame tú. Yo no quiero caer, yo quiero seguir sirviéndote, Señor. Pero yo no puedo. Yo necesito que tú me fortalezcas. Y solamente el Señor nos ha sostenido hasta ahora. Gracias a Dios por su protección. Pero no solamente Él presiona, hermanos, sino que Él ha dado una provisión. O sea que Él ha establecido todo lo necesario para cumplir el mandato de predicar el Evangelio. Mira, Dios en su sabiduría, Él no se quedó escaso ni desprovisto de lo necesario. Como te dije, Él nos dio el Espíritu Santo. Pero Él también proveyó de dinero material. Sí, es necesario, hermano. O sea, si tú dices, bueno, yo quiero ir a predicar y vas a otra ciudad, pues la gente no te va a decir, oye, te dejo vivir en mi casa, no me pagues renta. Ah, ven aquí a mi tienda toda la semana, te vamos a dar verdura y carne, todo lo que te haga falta, yo pago. No, hermano. Ahora, los hombres han buscado diferentes estrategias de suplir estas necesidades. Algunos, yo he visto de cristianos que dicen, oye, pues ¿qué te parece si juntamos un dinero, hacemos un negocio y con este negocio mandamos predicadores? ¿Eso no enseña el Señor? Otros hacen kermeses. Los curas dicen, para poder servir a Dios hay que poner una cuota módica por los servicios que les damos. Hay que bautizarlos, pues se los cobramos. A la confirmación también, una lanita, y ponemos allí unas alcancías para la limosna y que se sientan ya dadivosos. Pero no, hermano, ve lo que enseña la Biblia. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9. Nosotros, como tenemos la Biblia como la palabra de Dios y sabemos que es la palabra profética más permanente a la cual hace bien de estar atentos, creemos lo que dice la Biblia. Dice aquí, desde el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O díselo enteramente por nosotros. Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros os sembramos lo espiritual, es gran cosa si segáremos lo vuestro carnal. Si otros tienen en vosotros esta potestad, no más bien nosotros, mas no hemos usado de esta potestad. Antes lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabes que los que trabajan en el santuario comen del santuario? ¿Y que los que sirven al altar del altar participan? De este versículo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, hermano, Dios ha provisto lo necesario al que va a ser llamado a predicar. Él dice, bueno, está bien, él va y predica a otra ciudad, él deja su trabajo, deja quizá su casa, algunas cosas que tenía allí, y se va a ir a otro lugar. La iglesia debe suplir las necesidades desde que va. Dice, así ordenó el Señor. ¿Sabe Cristo? Él enseñó que si recibimos el Evangelio de gracia, si llegaron los hermanos y tocaron tu puerta y te predicaron la palabra de Dios y no dijeron, oye, pues dame para la gasolina. Oye, mira, ya pasé demasiado tiempo contigo y los psicólogos pues cobran por hora, ¿no? Entonces ya me debes una buena lana. Si tú lo recibiste de gracia, debes hacer que el Evangelio llegue gratuitamente a otras personas. Proveer lo necesario para que si el Señor llama a alguien que predique la palabra de Dios de esta congregación, no vaya a cobrar.
Amén.
No sea tampoco un mendigo que esté allá en estos lugares, esté tratando de sobrevivir y aparte esforzándose sobremanera para poder predicar el evangelio. Mira, hermano, Dios lo ordenó así.
Así es.
O sea que Él ha querido proveer lo necesario para que haya hombres que prediquen el evangelio. Él es digno, hermanos. Cristo es digno de ser conocido. Y no es por el hermano o la hermana que sean demasiado avariciosos y deseosos de tus posesiones. Es porque lo ordenó el Señor. No solamente Él provee de lo material, pero Él provee de oradores. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Hermano, Dios también quiere que tú estés orando por la obra misionera. Mira, sí, puede ser que Dios no quiere que tú dejes tu trabajo. Puede ser que Él dice, está bien, tú solamente predica en la ciudad de Morelia, pero envía a alguien, y cuando lo envíes, no te olvides de Él. Está orando por ellos. Si no, no vamos a tener fruto. Dice, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza. Para que cuando yo predique a la gente pueda escucharme y sea persuadida por Jesucristo. Hermano, esto viene siendo como las baterías para un radio. Para que se pueda escuchar el sonido, necesita energía. Y las oraciones son esa energía para que nosotros lleguemos con poder a predicar el Evangelio. Muchas veces nos quejamos o decimos aún de cuando alguien predica en la iglesia, decimos, oye, pues ¿por qué no nos predican bien? ¿Por qué son tan aburridos? Pues hermano, ¿cuántas veces oramos por los pastores? Por los que predican.
Amén.
Nos olvidamos. Una vez yo llegué a León y unos hermanos me saludan y dicen, oye hermano, ¿cómo te ha ido allá en Salamanca? Dije, gracias hermano por tus oraciones, la iglesia en Salamanca está creciendo, la del Celaya todavía no. ¿Sabes? Se olvidan. Que no pase así con nosotros. ¿Sabe que de veras, si el Señor llega a levantar algún predicador, llega a llamar a alguien de esta iglesia que sea apoyado de la misma congregación? Así como si tú envías a tu hijo a estudiar a otra ciudad, ¿sabe? ¿Tú no lo olvidas? ¿Tú no lo desechas? ¿Tú estás preocupándote, llamándole, oye, ¿cómo estás?
Amén.
Y le visitas.
Amén.
Y estás teniendo oraciones por aquel hijo tuyo que no sabes qué peligro se le presenta.
Amén.
Sabes, Dios lo ha provisto.
Amén.
La iglesia debe ser una máquina de oración ferviente para ganar almas para el Señor. No solamente ha provisto oradores, pero nos ha provisto un evangelio de poder. Decía el hermano que el evangelio que tenemos es potencia de salvación. ¿Sabes? Cuando los hombres catalogamos el poder, pensamos en algunas armas o pensamos en bombas, porque pensamos, mira, esto es un gran poder. Pero hermano, todo eso es para destrucción. El Evangelio es poder para construcción. El Evangelio es poder para poder salvar almas eternamente y cambiar vida de un borracho a hacerlo un temeroso del Señor. Aún predicadores. De hacer de un adúltero un esposo fiel. De hacer de una ramera una mujer casta y honesta viviendo para Cristo. El Evangelio sí tiene poder, hermano. ¿Sabe? Dios enseña en la Biblia que Él tiene la voluntad de que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Él lo ha provisto todo. Nos toca, hermanos, participar en la obra que Cristo nos ha mostrado. Dios te bendiga.
Gloria a Dios, hermano.